Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno.
Bueno, como les hemos contado en esta mañana de jueves, nos vamos a quedar con una novela, nos vamos a quedar con una autora y nos vamos a quedar con Joana Izquierdo. Joana, buenos días.
Buenos días, Damián.
En este ¿Qué te cuentas? Sin ningún tipo de dudas, vamos a hablar de muchas cosas muy interesantes, porque, de hecho, nuestra invitada repite aquí en la sintonía del ¿Qué te cuentas? Antes de saludarla, igual mejor la presentamos, ¿te parece?
La representamos. Te ha gustado, ¿eh? Hombre, es una maravilla que vuelvan a pasar por aquí, por nuestra casa, claro que sí. Pues eso, Blanca Cabañas ya es amiga de la casa. Paso por ¿Qué te cuentas? El 9 de febrero del año pasado y charlamos con ella sobre su primera novela, Perro que no ladra, un thriller adictivo que nos trasladó a la Chiclana lluviosa, sombría y desconocida. Para quienes no tuvieron la suerte de acercarse a Blanca en aquella ocasión, os podemos contar que es gaditana, nacida, como se refleja en sus novelas, en Chiclana. Es maestra en educación especial y pedagoga, y al finalizar sus estudios completó esta formación con un máster en necesidades educativas especiales y atención temprana. Afirma que sueña con ser escritora desde que tiene memoria, y desde el 2018 acumula un buen puñado de premios de diferentes concursos de relatos. Dice que la escritura siempre ha sido una asignatura pendiente, algo que se debía y que le teletransporta a un universo paralelo donde todo es posible. Y ahora que por fin ha hecho realidad este sueño, confiesa que siente una inmensa satisfacción y que su mayor logro es que los lectores le envíen mensajes de enhorabuena y que recomienden su novela. En aquella ocasión me atreví a describir a Blanca por intuición, pero tras su paso por aquí hace casi 2 años, después de haber leído ya sus 2 novelas y charlar con ella de vez en cuando, ahora estoy completamente segura de que Blanca es una mujer perfeccionista, soñadora, muy trabajadora, entusiasta, sencilla, alegre y divertida, lo que me reafirma en el pensamiento que en tantas ocasiones he compartido con vosotros, que detrás de cada historia que me hace disfrutar hay una persona a la que merece la pena conocer. En la anterior entrevista, mira qué chulo esto que voy a contar, a Blanca le dimos la enhorabuena porque estaba de estreno, acababa de sacar plaza para ejercer la docencia, y en esta ocasión volvemos a felicitarla porque se estrena en el maravilloso pero complejo mundo de la maternidad. Así que, fruto de ambas coincidencias, yo quiero pensar que cada vez que Blanca Cabañas pasa por nuestra emisora sucede algo bueno. Así que, confiando en esta bonita filosofía, vamos a decir por segunda, pero deseando que no sea la última vez, buenos días, Blanca, y bienvenida de nuevo a ¿Qué te cuentas?
Buenos días, menuda presentación. ¿Cómo no voy a repetir?
Bueno. Qué bien, así.
Oye, dentro de 2 años me toca la lotería, ¿vale?
¡Venga!
A la próxima ya la lotería.
A ver si nos cae también un pellizquito a los que estamos aquí.
Hombre, esto es sencillo. Dinos el número que juegas, Blanca. Cuando lo compres,
no.
Es interesante. De todas formas, en esa presentación le falta una cosa.
A ver.
Porque hay que incorporar ahí que Blanca Cabañas es una mujer de poca fe. No se creyó que le planteamos un reto en serio y por eso estamos hablando por teléfono con ella. Podríamos haberlo hecho aquí en directo en Guijuelo y podría haberse llevado un jamón, pero Blanca, como mujer de poca fe, pues dijo, bueno, estos chicos están de broma y yo no voy a incorporar nada en mi publicación. Hemos leído la publicación, no aparece Guijuelo y Blanca Cabañas no ha superado el reto.
Dios mío, ¿cómo gusta meter el dedo en la llaga? Estoy sufriendo. No me va a volver a pasar, ¿eh? No me va a volver a pasar. Para la próxima, vamos.
Doy fe, ¿verdad, Blanca?
Pues sí. Estoy sufriendo de verdad, claro. Cuando me lo comentaste, yo fue como de broma y así lo sentí yo, y claro, no me lo tomé muy en serio, y luego cuando ya me lo volvisteis a decir, digo, no puede ser que yo haya dejado pasar esa oportunidad, así que me duele en el alma. Para la próxima no volverá a pasar, ¿eh?
No pasa nada, habrá más.
O no, ya veremos.
A retar, se pondrá más serio, porque en aquella vez le tomaste a broma. Damián, te tienes que poner más serio, y como habrá más novelas, Pues Blanca volverá a tener la oportunidad. Bueno, y a la tercera va la vencida. Sí,
siempre y cuando se lo gane, ¿eh? Siempre y cuando
claro,
se lo gane.
Claro. Veremos claro. Bueno, luego ya matizamos.
Claro, veremos a ver qué va pasando. Lo que quizá Blanca no sabe, y aquí ya confirmamos y reconfirmamos, todo lo que decimos es verdad, todo lo que decimos es serio, aunque a veces lo digamos un poco en tono de chanza, pero sí, esto es muy serio. De hecho, fíjate, y yo tengo una queja grave para con Blanca, porque a mí me ha roto el verano lector. O sea, este verano yo no he leído otra cosa que no sea la novela de la que vamos a hablar en el día de hoy, que ahora presentaremos. Y me quejo profundamente. Normalmente durante un verano me leo 6-8 libros aproximadamente, depende del año. Este año solo el tuyo.
Pero explícale por qué.
Y lo he ido alargando de tal manera para que no se acabara, porque era una forma de estar en Cádiz, era nuestra forma de estar en la playa de la Barrosa sin poder estar, porque es después de 10-12 años en la zona de Cádiz y en la playa de la Barrosa. No he ido a pasar las vacaciones a Cádiz y Blanca me ha permitido estar allí y por eso he alargado su libro. Todo el verano he releído capítulos para que no se me acabara. Esto
a mí
no
lo
sabía.
De otra forma, Chiclana. No lo sabía, te lo agradezco por la parte que me toca. Has viajado de otra forma. Bueno, eso es algo positivo que tiene la lectura. A mí también me pasa con otros lugares a los que me gustaría ir y bueno, pues lo conozco a través de las páginas. Bueno, lo has disfrutado a fuego lento, ¿no?
¿Tanto?
Pues bueno, yo me alegro.
Qué bonito que te digan esto, Blanca, que es que además te lo está diciendo completamente en serio, porque el día que presentes...
¿Pero como todo?
Sí, ya, pero es que es verdad que lo dices como con gracia y a lo mejor puede sonar un poco a chiste.
Pero es verdad. ¿Sabes?
Pero es que es verdad. Es que el día que presentamos la temporada de entrevistas, cuando nos detuvimos en tu novela y contigo, pues lo explico, y además con mucha nostalgia de no haber podido veranear allí.
Volveremos.
Claro que sí, hombre, por supuesto. Y más ahora con la de rincones que te ha descubierto Blanca con sus novelas.
Sí, porque yo no me muevo mucho también, es verdad esto. Al final, barros arriba, barros abajo, y a veces que ni eso. Pero bueno, en todo caso, es una cuestión que retomaremos con los futuros veranos, porque tendremos muchos veranos, tenemos muchas Blancas Cabañas, tenemos muchas novelas también, seguro que por compartir, ¿no, Blanca?
Qué ilusión. Sí, hombre, yo voy a seguir escribiendo siempre, publique o no publique, es algo que va en mí, que disfruto. Es verdad que tengo algunos momentos, yo creo que nos pasará a todos los escritores, en los que pensamos, se me ha olvidado, ya no sé escribir, ya no sé juntar dos palabras con sentido, pero luego me ocurre que es que pulso una tecla y automáticamente... viajo a otro mundo en el que, como decía antes Joana, todo es posible, y ahora que me encuentro en la fase de documentación la estoy disfrutando tantísimo, la había olvidado por completo, y es una etapa de la creación de la novela que me encanta, porque todo me fascina, voy seleccionando ideas y es la fase de la mirada perdida, ¿no?, en la que una se queda medio en trance y cada poco va anotando notas. Todo lo que ve, todo lo que lee, todo lo que oye en ese momento es importante y puede ser crucial para la novela. Y respecto a lo que decías antes, la verdad que no me acostumbro a las cosas que me pasan, a las cosas que me dicen los lectores. Me pasó una cosa muy bonita este verano en relación a vosotros, a Guijuelo. Vino a verme María, la bibliotecaria, a la presentación que hice en Chiclana. Y bueno, me hizo muchísima ilusión, se paró a hablar conmigo, me contó que había terminado la novela en frente del castillo de Santipetri, que es uno de los escenarios nucleares del Hambre del Pelícano, y que incluso luego había cenado en uno de los restaurantes que sale en la novela. Entonces, pues esto que me estabas diciendo tú ahora, lo que me ocurrió con María, no me acostumbro, es como, no sé, me hace inmensamente feliz, pero cuesta creer que sea verdad. Así que
qué bonito,
yo lo agradezco
todo,
muchísimo.
Y qué ilusión le va a hacer a María escuchar esto, ya verás. Como si además compartimos ese encuentro porque nos envió una foto,
sí,
¿verdad,
sí,
Damián?
Sí.
Y,
¡ay, qué guay!
¡Qué guay,
sí,
claro!
Yo cuento lo cuento a menudo en algunas entrevistas como experiencia, así que estoy poniendo aguijuelo pues por distintos medios, lo voy contando, ¿eh?
Venga, el siguiente el jamón.
No nos vas a convencer, no vayas por ahí, Blanca, que no nos vas a convencer.
Me la estoy currando.
Antes de entrar de lleno, Blanca, que yo tengo algunas preguntas que, bueno, curiosidades que se me han generado. Por ejemplo, las portadas de las dos novelas, de Perro que no ladra, como hemos mencionado, y como ya contamos en aquella otra entrevista, y de El hambre del pelícano, en la que hoy nos adentraremos, tienen el mismo estilo. Para quienes no las hayan visto, bueno, pues explicar un poquito que el color del título es el mismo, la tipografía es la misma, simplemente cambia la imagen de fondo que se le asigna a la portada, pero en las mismas tonalidades. Claro, yo me imagino, Blanca, que esto será una cuestión de marketing y una decisión editorial. Dime si me equivoco, pero es que yo he pensado que si esta decisión es de la editorial y viene derivada del éxito de tu primera novela, que han querido lanzar la nueva novela en esa misma línea porque eso ya iba a asegurar ventas, ya te conocían, o cómo funciona todo esto, que eso me parece una pasada si es así, Blanca.
Pues los motivos que tienen ellos los desconozco. Es verdad que mi editora, Ana Lozano, cuando estábamos en la fase de propuestas de cubierta, me preguntó, siempre se hace, creo que suele ser así en todos los sellos editoriales, si tenía alguna idea, si tenía alguna sugerencia, y con Perro que no ladra no lo hice así, pero con El hambre del pelícano sí que quería ser más crítica, y entonces yo misma me desplacé a los acantilados de Santipetri, mi pareja me echó una foto desde atrás y yo le conté, quiero que se vea el acantilado, quiero que se vea la silueta de una mujer, y luego le pasé muchas imágenes del castillo de Santipetri para que saliera también en la cubierta y fuera como un guiño a la ambientación. Y en cuanto a la similitud de ambas cubiertas, también lo dejé yo reflejado. Quise que, lo que literalmente le dije, que quería que fuera fácilmente reconocible para el lector, para que si habían leído la anterior, pues les llamara la atención pues por ese parecido y dijeran, esta es la siguiente de Blanca Cabañas, y ya me encargo yo de decir que son independientes, autoconclusivas, no tienen nada que ver. Lo que sí comparten es la ambientación, que me encanta pues hacer que sea un personaje más de la historia y poner a Chiclana en el mapa, y la verdad es que a nivel visual y estético a mí me encantan. Me encantan cómo han quedado y creo que reflejan bastante la atmósfera. Sí que queríamos que esta fuera como más luminosa, porque Perro que no ladra tiene una cubierta y un halo misterioso como más oscuro, y aquí con la nubosidad que se le da, grisácea, así blanquecina, le da un poco más de luz. ¿Qué pensáis?
Qué curioso,
Blanca. Interesante, curioso, sin ningún tipo de duda. De hecho, con esta novela, y un poco basándose también en todo el bagaje que llevas acumulado, quizás soy yo, a lo mejor por la percepción que he tenido en redes sociales, pero has tenido cantidad y cantidad de presentaciones, casi diría yo de homenajes, participación en festivales o certámenes relacionados con la literatura. La verdad es que entiendo que parte es promoción, pero en gran parte también es, por un lado, reconocimiento de, hombre, pues Chiclana evidentemente, ¿no?, pero reconocimiento también incluso de Cádiz o de todos aquellos que han ido disfrutando con tu lectura. ¿Todo es trabajo, aunque algo de ello sea obligado?
Obligado no es nada, ¿eh? Obligado no es nada. Sí que es verdad que, bueno, pues que el equipo de comunicación a veces hace pequeñas giras, pero lo que yo hago es por vocación, por darle salida, alcance y por luchar por un proyecto que tanto me ha costado y da pena dejarlo ahí muerto, entre comillas. Entonces, todo lo que yo hago son entrevistas, ferias, festivales, que hace nada el fin de semana pasado, que fue el primer festival de género negro que se celebró en Cádiz, por ejemplo, yo partí de cero. Y de forma independiente y personal iba contactando llegando a todos los medios, y al final una se hace poco a poco un sitio, una agenda de contactos, y poco a poco también la van llamando a ella en lugar de yo a los medios. Es algo que va sucediendo paulatinamente. y va también con el alcance de las novelas, porque sí que he notado que con El hambre del pelícano muchos lectores eran los que estaban ansiosos y esperaban esa llegada de, pues, de mi siguiente lanzamiento. Entonces, pues eso significa que estoy construyendo un público lector, y es lo que busco, porque al final lo que quiero es que mis lectoras, mis historias, perdón, cada vez sean más conocidas, alcanzar más lectores. Y es verdad que al principio, mira, tengo que reconocer que todo hace muchísima ilusión, y llega un momento en el que lo empiezas a ver como un poco de trabajo. Sí, es trabajo. Trabajo que en muchos casos no está pues ni pagado, pero la satisfacción, por lo menos en lo personal, que yo recibo después de, pues, de hacer una entrevista o de ir a una feria y reencontrarme con mis lectores, no se puede explicar. A mí es que me encanta. Creo que la mayoría de los escritores, que no podemos además dedicarnos plenamente a la escritura, no estamos aquí por un sustento económico, estamos aquí porque nos encanta lo que hacemos.
Vocacional y pasional. Pues sigue poniéndole ese esfuerzo y ese empeño, Blanca, que es que está siendo precioso además acompañar a Blanca en este camino, que es que os vamos viendo desde aquí crecer, evolucionar, publicar, y bueno, pues es que es una maravilla.
Eso es una forma de verlo. Otra forma de verlo es que todos los que pasan por aquí crecen. Algo de impulso le daré.
Cuidado. También.
Claro. Esto es un honor, Hay un antes y un después de esta mañana.
Y tanto que sí. Qué bueno. De hecho, hablabas antes del gaditanoir, que yo cuando lo leí digo, pero vamos a ver, con la creatividad que tienen en Cádiz, que estos de Euskadi digan eso, vale, pero de Cádiz que digan gaditanoir, no tenéis ahí. Eso hay que cambiarlo de alguna manera, ¿eh? Además, Blanca, tú que le pones luz a ese noir, esto hay que cambiarlo como sea.
No te gusta.
No, es que me parece una moda, bueno, insulsa, digamos, que en todos los sitios, cualquier día hacemos un guijuelo noir, que dices, ya, pero yo qué sé.
Ya. No sé. ¿Y por qué no?
Pues, tenemos que tener a gente como Blanca que escriba. Interesante. Bueno,
pues yo iría encantada, Yo iría encantada. Guijuelo negro.
Claro, bueno, que sí.
Vamos a ir al hambre del pelícano, que es la novela que nos trae en el día de hoy. Vamos a indagar un poquito más en ella, venga.
Voy a decir antes de compartir la reseña que he preparado. Blanca, ya te lo dije con Perro que no ladra, y te lo voy a volver a decir con El hambre del pelícano. No, ni Damián ni yo la hemos leído ayer. Como has visto, Damián disfrutó de ella en verano, durante todo el verano.
Todo el verano.
A mí no me duró tanto verano, pero sí parte del verano. Tus novelas dejan pozo, que lo sepas, ¿eh? Y recuerdo todavía muchas cosas y detalles de Perro que no ladra, y fíjate si hace tiempo, así que eso creo que es importante.
Dicho todo lo cual,
venga.
El hambre del pelícano.
Una novela que combina la emoción del thriller con la belleza de la costa gaditana y que utiliza la intriga como punto de partida, con el hallazgo del cadáver de una joven cuya identidad se desconoce en los acantilados de Santipetri. Alfredo, un camarero sin motivos para afrontar la vida con ilusión, se sitúa en el punto principal de sospecha por ser la última persona que vio con vida a la víctima. Luz y Rodrigo son un matrimonio que estrena hogar con sus dos hijos en busca de un nuevo comienzo, pero los fantasmas del pasado asoman al presente con fuerza para generar desconfianza, incertidumbre y sed de venganza. La aparición de una estatuilla fenicia de incalculable valor despierta en los personajes una codicia que asusta y les obliga a tomar decisiones cruciales que pondrán en riesgo su integridad. Una novela negra adictiva, capítulos fugaces, personajes complejos que evolucionan a medida que avanza la trama. Una narración ágil pero profunda, que a través de la intriga y la muerte invita al lector a reflexionar sobre el poder de los secretos, la desconfianza, los límites de la avaricia, el cómo somos cuando nadie nos ve, y sobre todo invita a reflexionar acerca del amor, sobre la importancia de quererse, pero de quererse bien, porque como la misma Blanca escribe, ¿no es acaso el amor el motor de los actos más macabros? ¿Qué tal, Blanca?
Muy bien.
¿Te ha gustado?
Muy bien. Menudo trabajazo. Me ha encantado, Joana.
Bueno, me alegro. Pues,
muchísimas gracias, por eso que escribes.
Bueno, de nada, y que lo pueda hacer muchas veces. Yo un poco también intento poner la mirada en los temas que quizá a mí me han llamado más la atención o me han llegado. para entrar un poquito en la novela y para empezar, ahora me dices si tengo o no razón, pero yo entiendo que lo más complejo del hambre del pelícano ha sido el proceso de documentación, porque te lo has marcado, pero bien marcado. Arqueología subacuática, patrimonio histórico, mitología fenicia, Melgar...
Pero es que en Cádiz se nace con ello.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Tú conocías toda esta historia?
Ni idea.
Tú ni idea.
No, pues yo no nací en Cádiz.
Da igual, pero ¿cuántos años llevas allí veraneando? Bueno, a mí me parece que le deja un legado histórico a su tierra importante. Y estoy segura de que muchísimos gaditanos no tenían ni idea de todo esto. O sea, me apuesto lo que quieras.
¿Te lo dicen cuando haces presentaciones, Blanca?
Sí, 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 sí. Incluso yo misma podría incluirme, ¿eh? Antes de escribir esta novela y de embarcarme en todo este viaje de documentación, hay muchas cosas que yo desconocía. Por ejemplo, el castillo de Santipetri, que es ese castillo que está entre la localidad de Chiclana y San Fernando, y que legalmente tengo que decir que pertenece a San Fernando, porque hay mucha rivalidad entre estas dos ciudades y siempre ha estado la cosa de a quién pertenece el castillo, a San Fernando. Pero es el símbolo de Chiclana. Pues alrededor de él hay muchas historias sobre que recibió la visita de Julio César, del general Cartaginés Aníbal, o incluso se dice que bajo sus cimientos están enterrados los restos del semidios Hércules. Esto es lo que la mayoría de los chiclaneros y gaditanos yo creo que pensamos, hasta que me puse a leer un poco, a documentarme, y me doy cuenta de que la construcción de este castillo es muchísimo más reciente. Forma parte de la línea defensiva de la guerra de los franceses, los ingleses que hubo aquí en el sur, y en realidad todas estas leyendas hacen alusión a un santuario. Acá llegaron los fenicios hace 3.000 años. Estamos hablando del origen de Cádiz, que siempre ha estado pues muy en boca de todos. Dos de estos santuarios que levantaron los fenicios están en Cádiz capital, y este tercero pues no se hallaba, no, los expertos no se ponen de acuerdo en la ubicación, pero sí que hay que decir que todas las pesquisas apuntan a que está en aguas de este caño de Santipetri, y esto lo saben por la cartografía de la época, que son los mapas, los textos antiguos, y por las reliquias que han aparecido pues en el cañón. Entre ellas hubo una draga de arena que removió el fondo marino, esto se hace para sanear la arena de las playas, y levantó una favisa, que es un depósito de exvotos, ya sea porque los enterraron por miedo a un robo, o no lo sé. Ahí estaban varias estatuillas juntas, y esto sucedió pues en el 84. Son unas estatuillas de bronce de unos 30 centímetros aproximadamente. El lote más copioso, tengo que decir, que está en el Museo de Cádiz de Plaza de Mina, aunque me consta que hay alguna en Huelva, también en San Fernando, y en Italia también, que eso habla del papel del Mediterráneo en el comercio de la época. Y estas estatuillas hablan por sí solas ya no solo del origen fenicio de Cádiz y de la antigüedad que tiene, sino de la ubicación de este santuario, que cada poco sale una noticia, una tecnología nueva, intentan ubicarlo, hay pues opiniones muy muy diferentes, pero la realidad es que nunca ha aparecido pues un tesoro tan copioso como aquel, y me llamó muchísimo la atención, y entre esa idea, la ambientación en mi tierra, y también una película que me marcó muchísimo de Álex de la Iglesia, que se llama La Comunidad. Tiene ya muchísimos años y tiene un carácter cómico, evidentemente no es lo que yo hago en mi novela, pero esa angustia que traspasa la televisión, porque yo cada vez que la pongo me pongo enferma, me pone muy nerviosa la película. Al final lo que sucede es que un agente inmobiliario encuentra, no sé si un décimo premiado o una cantidad de dinero desbordante, muy loca, y entonces todos los vecinos pues van detrás de ella y se convierte pues en una persecución angustiosísima. Y esa idea de esa avaricia y de cómo el atesorar algo cambia el carácter de las personas es lo que yo traspaso a mi novela, poniendo en el mapa pues una de estas estatuillas.
Vale, Blanca, vamos a detenernos en este punto, vale. En este punto que me parece interesante. Y como tú bien dices, tú sitúas a los lectores en la tesitura de qué harían si tuvieran en sus manos una reliquia con valor histórico y económico incalculable. Y claro, yo me imagino que cuando un escritor decide invitar a tal reflexión, es porque ya ha meditado su respuesta. ¿Qué haría Blanca si un día se encuentra una reliquia de estas?
Me puedo meter en un lío, ¿no?
Depende de la respuesta.
¡Claro!
Ya. Llamar al Seprona y entregarla a su legítimo dueño, Joana, por
Muy
supuesto.
Bien, Blanca. No, pero es cierto que te pone en esa tesitura la lectura. Bueno, para empezar me parece fascinante todo lo que ha ido descubriendo Blanca en su labor de documentación y de qué manera nos lo traslada a través de una novela adictiva y divertida, porque si no, ¿de qué
Tiene
te vas
puntos.
A empollar tú toda esta historia? No. Entonces es una novela con la que además vas a aprender cuando termines. Pero luego, a su vez, como he tratado de reflejar en la reseña, invita a cuestionarte ciertos valores y situaciones.
¿Y cómo, hombre, somos en la vida?
Total, que a ver, ¿tú qué harías? Es que es muy difícil pensar en eso. Yo creo que hay que verse en esa situación.
De hecho, además, en la reseña te apoyas en una de las claves también, para mí, de la novela, que es un poco en esta línea, que además supongo que no tendrías la intención, pero le has copiado un título a Alejandro Sanz, que algo de gaditano también tiene, ¿no? El cuando nadie nos ve,
pues no iba intencionado,
sí, pero
bueno,
pero
que,
es un poco esto, ¿no? Es un poco, ¿qué haríamos cuando nadie nos
claro,
ve?
Claro, ¿cómo somos cuando claro, nadie nos ve?
Es que esa es una de las claves, yo creo, de las de lo que nos cuenta Blanca. Pero bueno, ella ya ha dicho que
lo entrega,
se ajusta directamente a la legislación vigente en ese momento al respecto de el rescate de tesoros ocultos. O sea que, por tanto, ahí
creo
no la has
que,
pillado.
No me iba a pillar. creo que hay que ponerse en la situación. Es verdad que yo siempre había expuesto, ¿no?, que si alguien se la quedaba iba a ser por fines económicos, ¿no?, por intentar moverla en el mercado negro. Pero a lo largo de esta promoción he hablado con muchos periodistas y con muchas personas, y algunos que otros sí que me ha dicho, pues te confieso que yo me la quedaría, pero me la quedaría como algo, pues como algo romántico, así de tener en casa algo tan valioso y que signifique tanto. O sea que pues hay personas que tienen otros motivos y que ya solo tener un tesoro, una reliquia en casa les hace algo en el cuerpo, que no todo es dinero.
Sí, no digo que no, claro, pero esos compañeros o esa gente que te ha dicho esto tiene mucha pasta.
No lo necesita.
Claro.
Bueno, es que luego tú también ya, bueno, si queréis comprobarlo tendréis que leer El hambre del pelícano, pero luego darle salida a una cosita de estas no es tan sencillo. Yo
bueno,
no sé si sabría mover eso.
No es tan sencillo, pero bueno, te ves la casa, te ves un par de casas de papel o tal y te vas dando un poco idea de cómo puede ir el tema. Es difícil, ¿eh?
No, que se lo digan a Rodrigo.
¿Verdad?
Que se lo digan a Rodrigo, que el pobre acaba, vamos, fatal.
Bueno, a ver, Blanca.
De hecho, hay
¿quieres?
Muchos sí, porque decía, vale. Y acaba mal. Hombre, hay muchos personajes que bien tampoco acaban, Blanca.
Claro, mira, te confieso que en esta novela, cuando terminé la novela, siempre suelo, en las últimas páginas, porque me gusta dejarla reposar, yo soy de las que deja la novela reposar meses, de tal forma que cuando la recupero prácticamente ni me acuerdo y la tengo que volver a leer, y eso me ayuda mucho a coger perspectiva y a leerla como si fuera pues una lectora cero prácticamente.
Qué bueno.
Entonces, al final siempre dejo una serie de notas como y esa Blanca del futuro ya las leerá para corregir, ¿no? Porque yo misma corrijo antes de pasar a la fase de corrección con la editorial. Soy, como decías antes, Joana, sí, muy perfeccionista.
Sí,
y una de esas notas era pues hacer a los personajes más reales para que el lector consiguiera empatizar con ellos. Realzar a Alfredo, anoté también.
Ostras, Blanca,
o sea,
pero
mi miedo era
ese tipo de anotaciones, cuando luego dices que retomas la novela pasados ya unos meses, es que eso puede implicar muchos cambios en la novela, ¿no?
Muchísimos. Y es que ojalá poder decirte que soy una escritora meticulosa, totalmente, que lo tiene todo planeado, pero no es así. Es verdad que intento hacer una escaleta, un pequeño guión, pero me dura los primeros 4 capítulos. A partir de ahí la historia empieza a tomar otro rumbo, incluso puedo sacarme personajes de la manga que antes no estaban, por ejemplo Adolfo, que es pues este personaje que con el que transmito la vejez, la soledad, uh-huh, y que me ha ayudado mucho en la estructura de la novela, que está dividida en 4 partes, pues lo construí meses antes de la publicación de la novela.
Fíjate.
De eso te estoy hablando, o sea que es una novela que en 2 años ha cambiado mucho, ha tenido muchos borradores. Y bueno, pero muy contenta con el resultado. Y lo que te decía antes, que me voy por la rama, que me daba miedo que los personajes, pues como tienen muchas luces y muchas sombras, pues que el lector no lograra empatizar con ellos, porque es verdad que todos de cierta forma rebasan la línea del mal, toman malas decisiones, y me daba miedo que el lector no conectara. Pero fíjate que un club de lectura, precisamente por eso mismo que te digo, me ha dicho que incluso pues los personajes no tomando el camino del bien, por así decirlo, les han causado ternura, que han entendido, sí, por qué pues actuaban
es que,
de
claro,
esa forma.
Decir que no, que toman malas decisiones, yo creo que es decirlo fácil. Al final toman decisiones humanas.
Bueno, humanas, claro,
pero
equivocadas.
Sí.
Equivocadas.
Sí,
claro, y al final, no, que lo que dice Blanca, yo entiendo perfectamente que tú al final, cuando ves que eso es un error y que parece que es un error de antemano, pues que no empatices tanto a lo mejor con ese personaje. Y yo creo que pasa exactamente lo que decía Blanca, que es justamente al contrario. Al final te das cuenta de que, claro, es que ante una situación de cierta delicadeza, pues cada cual actúa como puede, y interpretas que eso que hace es relativamente entendible, aunque sea una barbaridad.
Claro, es que yo me estoy yendo a esa barbaridad, Blanca, Damián, esa, que es el pedazo de spoiler que podríamos hacer, que no vamos a hacer.
Vamos a hacerlo.
Y claro, es que...
No lo vamos a hacerlo.
Claro, no podemos. Bueno, vamos a cambiar. Pues vamos a preguntar por los personajes de otro modo. Es que ese tema es muy de club, Blanca. Sí, podría ser una buena novela para leer en el club. Necesitamos 20 ejemplares, díselo a tu editorial. Bueno, sobre los personajes, que a mí es algo que me llama mucho la atención en las novelas que leo, y yo soy muy pro personajes. Me han gustado mucho, y te voy a decir que me han gustado mucho porque los he visto con personalidades muy complejas y muy diferentes entre sí. Y además, personalidades cuando menos peculiares. Ejemplo, a Alfredo, por ejemplo. ¿Qué buscabas explorar? ¿Qué aspectos de la psicología buscabas tú explorar a través de esos personajes, Blanca? Que yo sé que tú eres mucho de psicología.
Pues con Alfredo concretamente, pues reflejar ese adolescente o ese chaval joven que está perdido en la vida, que no sabe en ese momento, que no sabe qué estudiar, que parece que la única salida es estudiar una oposición. Conozco a muchos jóvenes que están en ese punto y viven todavía, cumplen años y viven en casa de sus padres, de su madre en el caso de Alfredo.
Ay, ama, pero hay mucho de esto,
pues,
Blanca.
Sí que hay.
Pues da miedo,
sí,
¿eh?
Hay. Da miedo, claro, que al final la única salida que tengas para tener estabilidad en el trabajo sea ser funcionario. Y eso es lo que quería reflejar. Y en el caso de Alfredo, pues él está muy protegido bajo el ala de su madre, que es un poco atosigadora y agobiante, y yo creo que le hace un flaco favor. Y cuando conoce a Sofía, que para él es pues alguien, sí que es, está como muy rota, ¿no? Pero la ve muy libre y es lo que él añora, y quizá por eso pues se queda prendado de ella y asume esa búsqueda de la verdad que emprende cuando pues se descubre que Sofía aparece pues a los pies de los acantilados de Santipetri, que eso lo descubrimos apenas en el prólogo. Y luego el matrimonio pues también tiene muchísimos problemas, herido por la desconfianza, se mudan de Cádiz capital a Chiclana para intentar empezar de cero. al final todo se resume, no sé por qué, no sé si es que yo tengo una tara, pero se resume en amor tóxico, ¿no? Amor mal empleado, porque la propia Sofía también va huyendo de un novio bastante conflictivo.
Vaya novio.
A mí es que, no me gusta crear un personaje de la nada, me gusta dibujar mucho la historia que él tiene, ¿no? El background, que aunque no se plasme en el papel, sí que se ve mucho en la forma de actuar que tiene, y es que no sé escribir de otra forma.
No, pero es bonito describir así a una persona a través de sus actos, claro que sí, mucho más bonito que si te lo narra.
Es algo que sí. O sea, cuando empiezo a escribir una novela, que ahora mismo me encuentro como te decía antes, en esta fase con la siguiente, los personajes están mucho en mi cabeza. Es algo que tengo que tener muy bien dibujado y construido antes de ponerme a escribir.
Yo, de todas formas, cuando se escriben novelas así, con personajes a veces, pues eso, difíciles, entre
oscuros,
comillas, sí que te preguntas, bueno, esto los escritores lo sacan de su propia experiencia, o no, a lo mejor de su propia imaginación.
Bueno,
¿tu caso cuál es?
De todo, yo creo que es de todo, es imposible saber de dónde sale, de mi propia experiencia también, del entorno que me rodea, y como te decía, de todo lo que escucho, leo, veo durante el proceso de escritura, que al final son casi 2 años lo que estoy escribiendo. Entonces cualquier cosa, por ejemplo, cuando, para que me entiendas, cuando estoy en ese proceso de verdad cerrado de escritura, yo, porque siento que lo que lea, es que lo voy a pasar al papel y voy a estar influida por esa novela que estoy leyendo. Ese es el nivel de, bueno, pero uno
pero
no quiere,
no.
Claro, uno no quiere copiar nada, que haya absolutamente nada de esa novela casualmente que te estás leyendo en ese momento. Ese es el nivel de sensibilidad que yo tengo en ese momento de creación.
Bueno, hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo, porque ese lado es bueno. Intertextualizar es bueno, siempre y cuando no sea literal, ¿no? Eso,
claro.
que han hecho algunos grandes también, incluso de la literatura de nuestro país, y que nos explicaron que ellos no copiaban, que intertextualizaban. Ya, pero lo has hecho literalmente. Cúrate un poco más, dale una vuelta, yo qué sé. Bueno, una novela hartamente complicada, hartamente adictiva, decías tú al principio, de la que cada cual supongo que nos sacamos nuestras propias cosas, ¿no?
Claro.
Esto es lo bueno.
Esto es lo bueno. Tú, Blanca, ¿qué esperas que los lectores se lleven de esta novela?
Pues mira, principalmente yo quiero que se lleven entretenimiento, porque al final es lo que buscamos cuando cogemos una novela: divertirnos, pasar un buen rato, evadirnos de la realidad, meternos en un mundo paralelo y disfrutar. Y si encima, como tú decías antes, se llevan algo interesante, aprenden, y cuando cierran el libro les ha quedado algo que con el paso del tiempo todavía siga ahí y lo recuerden, pues eso para mí es haber hecho una buena novela.
Qué pues bueno, esperemos, Blanca, que así sea. De hecho, fíjate, Blanca, que llegados a este punto, y una vez que has superado esta segunda charla con nosotros, yo le voy a proponer a Joana, no a ti, Blanca, a Joana, una cosa.
Sorprendente.
Cabe la opción de que la hagamos repetir, ya ha repetido aquí, que hagamos repetir reto, o cabe la opción de que pasemos al segundo paso del reto. El primero no está superado,
hola,
y pasamos al segundo.
Es
como tú me digas, ¿eh?
Es que pasa una cosa muy curiosa, Blanca, y es que
no, pero no se lo cuentes.
No, no le voy a explicar lo que es, pero le voy a decir el nombre, porque es que el nombre también es muy molón. Nosotros te hicimos en la primera entrevista el reto, ¿no? Pues ha habido escritores que ya han superado el reto, y entonces, como ya habían superado el reto y han venido a Guijuelo a recoger su merecidísimo premio, hemos hecho una gran fiesta lectora, se nos ocurrió hacer el re-reto. Entonces Damián me está proponiendo si te re-retamos.
Esta es la opción: o reto o re-reto, porque de momento no hemos llegado al re-retón.
A ver, ¿qué dice?
Convalido.
¿Cómo?
Que convalido, yo convalido, ¿no?, el reto anterior, recupero.
¿Cómo? No lo sé, eso es lo que tiene que decir Joana.
Yo creo que deberías insistirle en el reto del jamón.
O sea, no la suspendemos, sino que la pasamos a septiembre.
La opción de la recuperación, eso es.
Bueno, ahora ya es septiembre, ¿verdad? Pasamos a la recuperación de junio.
¿Tú preferirías pasar a la segunda fase, Blanca? No. al re-reto.
No lo sé, porque claro, no sé en qué consiste la segunda fase.
Claro, es jugártela mucho, es una sorpresa, pero a ver, Blanca, piensa que el premio del re-reto es la pera limonera, pero claro, en ello va la dificultad. Claro. Yo elegiría el reto, o sea, la recuperación del reto. Yo creo que
vale.
Sí.
Vale, venga, pues voy a hacer las cosas como tiene que ser, año por año, curso por curso, me quedo con el reto. Y tengo que recuperar, recupero, ya está.
Venga, si no pasa nada. Si aquí lo importante es disfrutar del camino.
Claro.
O sea, por lo tanto, claro, eso sí, y teniendo en cuenta que esto ya es una reválida, es ir a la recuperación, lleva un punto, ¿eh? El reto evidentemente es el mismo. Si en tu próxima novela aparece en algún momento determinado las bondades del jamón de hijuelo, el jamón, alguien que lo come, que se nombre el jamón de hijuelo y lo bueno que es, pues lo has conseguido y tendrás la opción de venir aquí, pasar un rato con nosotros y llevarte tu jamón. Pero,
a ver,
en ese viaje tendrás que traerte por lo menos una botellita de arena de la playa de La Barrosa.
Hecho,
para,
vale,
Damián, para que... Bueno,
una o dos, una para Joana y otra para mí. Pero
vale, bueno, vale, compartimos la arena.
Que sintamos más de cerca y que tengamos ahí entre nosotros ese recuerdo de Blanca, ¿no?
¿No le vas a preguntar si...? Porque ha dicho que ella nunca va a dejar de escribir. ¿No le preguntas qué está escribiendo? ¿O
ya nos ha dicho que estaba trabajando, entonces yo tampoco he querido indagar mucho. Es que prefiero que me sorprenda, fíjate, en este caso.
Ah, vale, vale.
Prefiero que me sorprenda. Si tú quieres preguntar, preguntamos.
Sí, me gustaría.
Pues Blanca, te voy a hacer una pregunta que se me estaba ocurriendo ahora mismo,
venga,
¿sabes? ¿De qué va tu próxima novela de la que nos has hablado?
Pues lo que tengo muy claro es quién va a ser protagonista, y para esta tercera novela ya lo que quiero es plasmar mi profesión, la profesión que me sustenta. Yo soy maestra de educación especial y entonces creo que es hora de abrir esa caja de Pandora. Y desde luego, desde otra perspectiva muy poco conocida, no va a ser de la típica creencia que tiene la gente de que el maestro trabaja de 9 a 2 y que bien las vacaciones de verano. No, yo voy a hablar de la realidad, de cómo un sistema informático, al menos en Andalucía, que se llama SIPRI, te destina de pronto, de un día para otro, a otra provincia y tienes que ir a cubrir una vacante y llegas allí sin saber dónde estás. ¿Cuál es el colegio que alquilas? Y desde luego, pues esta maestra interina no va a vivir la mejor experiencia del mundo, sino que pues seguramente le esperan catástrofes, como a mí me gusta hacer sufrir a mis personajes. Pero de momento eso es lo que puedo contar y lo que tengo claro.
Wow.
El personaje principal. Y estoy trabajando mucho en la ambientación ahora mismo y en documentándome sobre lugares que van a tener importancia en la historia.
Qué bueno, yo no digo Blanca, nada, pero esa profesora, esa maestra, también podría ser salmantina, ¿eh? Yo no digo nada, ¿eh? Incluso de un pueblo que tiene producción de jamones. Yo no digo nada, ¿eh, Blanca? Que tú eres libre de hacer con tu personaje lo que quieras.
Si tú necesitas además documentarte, Blanca... Que nosotros te hacemos aquí una visita turística por mi vuelo y donde haga falta.
Bueno, ahí queda.
Vale.
Apúntate cosas que siempre pueden venir bien, Blanca. Y ahora llega el momento, Blanca, atenta, muy atenta, porque llega el momento de...
La pregunta. Blanca, ¿qué libro consideras imprescindible para los amantes de la novela negra?
Vale, lo tengo clarísimo. Lo que no sé si te dije el mismo la anterior vez, porque probablemente no haya cambiado de opinión.
Yo creo que la otra vez que hicimos el test, un test que hacíamos de tres preguntas.
Bueno, vale, pues entonces perfecto. Pues para mí hay una autora española que me hizo ver de otra forma la novela negra y desde entonces estoy enganchadísima a leer autores españoles que ambientan sus novelas en sus tierras. Y es Dolores Redondo y el Guardián Invisible, que es la primera de la trilogía del Baztán. Me encanta cómo nos sumerge en la cultura de su tierra, las leyendas, la brujería, los agentes climatológicos y cómo hace personajes fuertes, mujeres empoderadas. Así que
bueno,
me encanta y lo recomiendo muchísimo.
Le recomendamos a la última escritora que ha pasado por aquí, no sé si la habrá leído, igual te gusta también, Blanca, te recomendamos a Noelia Lorenzo Pino.
Por si te apetece.
No la he leído, pero sí que la...
Te lo vas
conozco,
a pasar
la
bien.
Tengo, Sí, vale. ¿Sí? ¿Sí?
Y además cumple con esos requisitos. De hecho, sí. Evidentemente, claro, pues sigue insistiendo Blanca con su tierra. Es interesante también, claro, que nos vendan, además desde dentro, que esto está muy bien, pues diferentes rincones, que luego cuando vamos a echarle un vistacito, ¿tal? Yo le pregunté en su momento, creo recordar, ¿ya te han hecho hija adoptiva, hija predilecta de Chiclana, de Cádiz? Eso le tiene que quedar
todavía
ya menos, ¿no?
Todavía no. ¿A dónde hay que ir a quejarse? ¿Qué va? Todavía
pues no. Tengo
no.
Idea, pero
por
eso,
Cádiz, tendrás que comentarlo.
Si lo sabes, dinos que vamos allí y
te apoyamos.
Nosotros,
hombre, ¿eh? Un pregón de fiestas o algo. ¿Tampoco has dado pregón de fiestas ahí en Chiclana ni nada?
Sí, sí, mira, en junio, que fue la feria de San Antonio, aquí en Chiclana, pues me llamaron para izar una de las banderas. Hice la bandera de Andalucía con un concejal, al ritmo de la música. Sí.
Ya vamos dando pasitos, ya vamos dando pasitos, Blanca.
Hombre, es para que te cuiden, Blanca, para que te cuiden.
Y tanto que sí. Blanca Cabañas, un placer estar un ratito aquí con nosotros. Te agradecemos mucho que nos hayas dedicado este tiempo, que siga habiendo mucha suerte con todo lo que haces, que sigas haciéndolo y que además tengamos la oportunidad de leerlo, porque siempre es un disfrute. Así que muchas gracias por acompañarnos.
Blanca, pues lo mismo, bueno, me sumo a lo que te dice Damián, que ha sido un placer volver a charlar contigo y, como te he dicho antes, me parece maravilloso ver desde este pequeño rincón desde el que tratamos de fomentar la lectura cómo los escritores os labráis vuestro sitio y mejoráis con cada nuevo trabajo. Así que gracias por volver a regalarnos tu tiempo y que te seguiremos la pista de cerca a ver si tu próxima historia huele o sabe a jamón, Blanca.
Mira, de verdad, muchísimas gracias, ha sido todo un placer. Cuando miro mi calendario de entrevistas y veo que la vuestra se acerca, me pongo muy muy feliz, porque sois diferentes, habláis, sois divertidísimos, me encanta, y al final acabáis sacándome cosas que no he dicho en ningún sitio, así que eso es vuestra labor y lo bien que lo hacéis y que hacéis sentir a los invitados.
Qué
así
bueno,
que,
Blanca,
por
gracias.
Por mi parte, superaré el reto, lo prometo, voy a esforzarme.
Un saludo, gracias, Blanca. Hasta
un
luego.
Un abrazo,
hasta
Blanca.
Un saludo, gracias.
Y cerramos con reflexión, como cada día.
Pues como dice Blanca Cabañas en El hambre del pelícano, la edad no perdona, como tampoco lo hacen las decisiones de la vida. Todo aquello que un día soñaba, nunca me voy a rendir, no me voy a rendir.